Hallo, du, wie geht es dir? Komm und teil ein Stück deines Wegs mit mir. Hallo, du, wie geht es dir? Komm, ich teil mein Glück mit dir.
Hola a todos, bienvenidos una vez más en Radio La Vida, nuestro nuevo programa Radio Wunderbar. Hallo zusammen, willkommen bei Radio La Vida. Bei unserem nächsten Programm Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Una vez más, estamos aquí para ofreceros nuestro divertido programa alemán, que hacemos nosotros, alumnos de traducción e interpretación y relaciones internacionales. Aquí compartimos nuestra experiencia de aprendizaje de alemán, hacemos diálogos y entrevistas, contamos sobre su experiencia de Erasmus, estancias en países germanoparlantes y durante la carrera.
¡Oh, mein Gott!
Wir sind wieder da, bei Radio Wunderbar, euch ein lustiges deutsches Programm anzubieten. Wir Studenten des Studienganges Übersetzen und Dolmetschen und internationale Beziehungen und Übersetzen machen das Programm. Hier teilen wir mit euch unsere Erfahrung bei Deutschlernen. Wir führen Interviews durch, erzählen über unsere Abenteuer bei Erasmus in Deutschland und im Studium. Y muchos más contenidos os vamos a ofrecer en Radio Wunderbar. Entre ello también música alemana, concursos con bonitos premios, muchas sorpresas y diversión. Und noch viel mehr haben wir für euch vorbereitet. Auch deutsche Musik, Überraschungen, Wettbewerbe mit schönen Preisen und viel Spaß.
Y estamos con vosotros, vuestras docentes. Wir sind mit euch, eure Dozentinnen. Ich, Olga Kurineva und
Christiane Limbach,
Alice Stender,
Marieke Gohr.
So, wir sind hier, die Studenten des ersten Jahres von Studiengang Übersetzen und Dolmetschen und internationalen Beziehungen und Übersetzen Deutsch. Wir sind Deutschanfänger und zeigen euch, was wir schon können. Wir grüßen euch auf diese Art und Weise. Aquí estamos, los alumnos del primer año de la carrera de Traducción, Interpretación y Relaciones Internacionales y Traducción Alemán. Somos principiantes en alemán y os saludamos a nuestra manera.
Wir sind Rocío und Cayetana und wir interviewen Bettina Kaminski, vor der Interviewsäge unsere Deutschdozentin.
Hallo Bettina, du kommst aus Deutschland und unterrichtest Deutsch. In Spanien an der Universität Pablo de la Vide. Wie kommt es?
Ja, hallo erstmal. Also ja, ich habe eine Vertretungsstelle übernommen und bin derzeit für einen Monat hier und freue mich, hier arbeiten zu können. Und wer weiß, vielleicht kann ich auch in Zukunft noch länger bleiben und Deutsch unterrichten.
Kann man sagen, dass Deutsch dein Leben bestimmt hat?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja in Deutschland aufgewachsen, habe dort auch mein Abitur gemacht und studiert. Und eigentlich hatte ich immer schon Kontakt auch mit Fremdsprachen und auch mit Lernern, da ich an meiner Schule zum Beispiel Touristenführerin war und dort auch auf verschiedenen Sprachen in Kontakt kam mit Touristen, da ich in Wittenberg, Lutherstadt Wittenberg gewohnt habe. Und meine Eltern hatten zum Beispiel auch viele amerikanische oder auch japanische Studenten zu Hause, die nach Wittenberg gekommen sind, um Deutsch zu lernen für einen Deutschkurs. Und dort habe ich meistens mit ihnen auch zusammen die Stadt erkundet und ja, auch versucht, ihnen ein bisschen Deutsch beizubringen. Und es hat immer viel Spaß gemacht, mit fremden Kulturen in Kontakt zu kommen.
Ja, super. Hast du an anderen Orten unterrichtet?
Ja, also ich habe auch schon, also an anderen Orten innerhalb von Sevilla habe ich an einer Sprachschule unterrichtet, an der ich auch derzeit arbeite, aber auch an der Universidad de Sevilla, 2 Jahre als Sprachassistentin des DADs gearbeitet und auch viel Nachhilfe gegeben. Genau, und an anderen Orten. Ich habe auch an der Universität in Hamburg ein Praktikum gemacht, allerdings für Spanischunterricht.
Mhm. Was glaubst du, warum sollte man Deutsch lernen?
Ja, also Deutsch ist eine schöne Sprache, wie ich finde. Und natürlich gibt es viele, viele Sprecher. Ungefähr, ja, ich glaube, es waren 130 Millionen Sprecher auf der ganzen Welt. Und ja, nicht nur natürlich auch, vielleicht nicht nur Muttersprache, sondern auch die Fremdsprache. Und ich denke, dass es auch viele berufliche Chancen eröffnet. Es gibt viel internationale Firmen, Austausch und auch natürlich viel Wissenschaft auf Deutsch. Das heißt, es wird auch viel auf Deutsch wissenschaftlich veröffentlicht. Und da könnte natürlich auch die Karriere als Übersetzer oder Übersetzerin wichtig sein für internationale Firmen, Kongresse, Dolmetschen. Ja, also ich denke, da spielt Deutsch doch eine sehr wichtige Rolle.
Was meinst du? Wie sollte man am besten Deutsch lernen?
Am besten sollte man ja, sich ganz viel mit Deutsch beschäftigen, am besten den ganzen Tag, vielleicht auch viel kommunikativ, also auch selbst Podcasts hören oder Filme sehen, Serien schauen, aber möglichst auch in den aktiven Sprachaustausch kommen, zum Beispiel über ein Tandemprogramm, wenn man einen Sprachaustausch machen kann mit ausländischen Studierenden aus Deutschland oder Österreich und gemeinsam mit dieser Person zusammen ja, vielleicht Dinge erlebt oder sich austauscht oder Texte vielleicht schreibt und korrigiert. Aber genau, vor allem jeden Tag ein bisschen sich damit beschäftigen und in Kontakt sein mit der Sprache.
Was hältst du von Radio Wunderbar?
Ich finde es ein wunderbares Projekt, ganz innovativ und schön für die ganzen, ja, für die Studierenden insgesamt, sich mit Themen auseinanderzusetzen und dann auch noch auf Deutsch und selbst zu produzieren und dem Ganzen einen ganz, ja, einen Sinn zu geben, sich zu unterhalten auf Deutsch. Eine ganz tolle Idee und eine super Initiative. Ja.
Was sind deine Zukunftspläne?
Ja, meine Zukunftspläne sind gar nicht so konkret. Derzeit habe ich meine Doktorarbeit erst vor einem Monat verteidigt. Das heißt, jetzt muss ich irgendwie ja, mich erstmal ein bisschen auch erholen, aber weiterhin Deutsch unterrichten. Und ich könnte mir vorstellen, Deutsch weiter an der Universität zu unterrichten, aber vielleicht auch an Sprachschulen oder an anderen Programmen teilzunehmen. Genau, auf jeden Fall Deutsch unterrichten.
Danke für deine Zeit. Viel Spaß und Glück weiterhin. Wir sehen uns im Unterricht.
Ja, danke euch und gleichfalls viel Spaß und Glück im Studium und liebe Grüße an alle Radio Wunderbar Zuhörer.
Guten Tag, wir sind heute in der bekannten Radio Wunderbar. Wir sind Pilar, Maria, Andrea und Monika und wir sprechen heute über Kuriositäten von Deutschland. Nach dieser Radiosendung werden wir sehr, sehr überrascht. Die erste Kuriosität. Wussten Sie, dass Deutschland in seiner Geschichte 6 verschiedene Hauptstädte hatte? Sie sind Aachen, Regensburg, Frankfurt am Main, Nürnberg, Bonn und Berlin. Sehr, sehr interessant. Eine weitere Kuriosität. Viele der großen Philosophen der Welt sind aus Deutschland. Zum Beispiel Kant, Hegel, Schopenhauer und Nietzsche. Aber nicht nur wichtige Philosophen sind Deutsche, sondern auch viele Erfinder. Zum Beispiel entstanden in Deutschland das Aspirine, das Auto, das Klebeband, der Weihnachtsbaum, sehr viele Dinge, die wir immer kennen und benutzen.
Die dritte Kuriosität. Wussten Sie, dass 65% der deutschen Autobahnschnitte keine Geschwindigkeitsbegrenzung haben? Normalerweise ist die empfohlene Geschwindigkeit 130 km pro Stunde. Dann im Allgemeinen, viele Leute fahren Strembitte, obwohl sie nicht 300 km pro Stunde fahren müssen, um das dem Gefängnis zu fliehen, weil es in Deutschland nicht illegal ist. Außerdem ist das deutsche Bildungssystem kostenlos, einschließlich der Studiengebühren. Man der Meinung war, dass die Bezahlung der Hochbildung sozial ungerecht ist. Das ist eine sehr gute Idee für andere Länder, wie unser Land Spanien. Hier haben wir öffentliche Bildung, aber wir müssen immer die Einschreibung bezahlen.
Das Oktoberfest ist das längste Fest in der Geschichte. Das entstand 1810 zu Ehren von der königlichen Hochzeit von Prinz Ludwig und Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen. In diesem Fest, die Bier ist unentbehrlich, obwohl die Leute denken, das Bier sei deutsch, kommt es aus dem Irak. Aber die besten deutschen Kuriositäten ist, dass auf Deutsch das Wort Danke, Nein bedeutet. Trotzdem bedeutet Bitte Ja. Das ist sehr seltsam, weil in Spanien Danke gleichbedeutend mit Ja. In Deutschland gibt es ein sehr bekanntes Sprichwort: Du sollst nicht den Tag vor den Abend loben. Und das gilt auch für Geburtstag. Die deutschen Menschen glauben, jemanden vorzeitig zum Geburtstag zu gratulieren, könnte bedeuten, dass er keinen mehr feiert.
Als letzte Kuriosität, in Deutschland gibt es fast 1000 Wurstsorten. Vorhin haben wir gesehen, dass hier mehr als 1500 Wurstsorten gibt, aber die Hauptspeise ist die Wurst, vor allem die Currywurst. Schätzungen zufolge werden in Deutschland jedes Jahr 800 Millionen Currywürste verzehrt. In Berlin gibt es sogar ein Museum, das der Currywurst gewidmet ist. Zum Schluss, Deutschland ist ein sehr interessantes Land. Wir werden eine Reise nach Deutschland genießen, weil es ein Land mit vieler Kultur, neuen Ideen und Kuriositäten ist. Vielen Dank an die Hörer. Wir hoffen, dass ihr diese Radiosendung genossen habt.
Estoy muy contenta de poder dar la bienvenida a Claudia Peta, que está hoy con nosotros. Habéis estado investigando sobre ella en Internet, donde seguro que tiene muchos seguidores ahora también. La señora Peta es autora de libros para estudiantes de alemán. Yo creo que sus libros son muy interesantes, señora Peta, y tienen mucha vida. Puede que también influya que ahora viva en España. Aún no me he leído todos sus libros, pero espero poder hacerlo. Pero usted transporta la realidad a los libros y me encanta cómo lo hace. Por ejemplo, cuando dice él habla español, él habla alemán, me parece muy interesante. También quiero dar la bienvenida a mi compañera Isabel Mateo, con quien comparto la asignatura, y a Daniela, nuestra alumna en prácticas. Daniela, ven a saludar. Daniela estudia en la Universidad de Bielefeld y ahora está haciendo una práctica aquí. Bienvenida. No quiero quitar más tiempo de la entrevista. Ellos quieren preguntarle algunas cosas que no saben.
Wissen vorher.
Muchísimas gracias por estar aquí. Nos encantaría que pudiésemos hacerlo en directo en algún momento, ya sea aquí o en la universidad o en Valencia. Valencia es una ciudad fantástica. Le paso la palabra a los estudiantes que irán viniendo y haciéndole las preguntas para que usted responda. Después, los alumnos de interpretación bilateral de cuarto curso y los de lengua C interpretarán la entrevista.
Von den Studierenden von der Interpretation bilateral aus dem vierten Kurs, aber auch Lengua C. Gerade hatten Sie die Lengua B, das ist die zweite Fremdsprache.
Ahora están aquí los alumnos de lengua B, que tienen alemán como tercer idioma, y aquí los alumnos de alemán como segundo idioma.
Und das sind jetzt Studierende, die haben die zweite Fremdsprache Deutsch.
También están aquí los distintos dobles grados, francés como segundo idioma y los alumnos de inglés y alemán. Ya dejo de hablar y paso la palabra, por ejemplo, a Alfonso para que haga su pregunta. ¿Puedes venir, Alfonso? Cuidado, no tires el ordenador. Alfonso va a hacer su pregunta.
Hola. Creo que también estudié historia del arte. ¿Quién es su artista favorito o favorita?
Sí, qué bien han investigado. Exacto. Yo no solo estudié filología alemana, sino que también estudié historia del arte. Uno de mis artistas favoritos es en realidad Antonio Gaudí, porque ha hecho arquitectura, muebles, murales y también cuadros. Es un artista muy complejo y para mí es una referencia española. Me gusta mucho.
Genial. Creo que tenías otra pregunta.
Sí. ¿Por qué se mudó a España?
Vale. Esta pregunta es muy buena y la respuesta es muy bonita. Estoy en España por amor. Yo me enamoré de un español. Mi marido es español. Él es de la provincia de Alicante. Y yo no vivo en Valencia, vivo en Alicante. Nos conocimos hace 30 años y seguimos juntos hasta hoy. Él es el motivo por el que vivo en España.
Muchas gracias.
Perfecto, muchas gracias. Gracias por permitirnos saber más sobre su vida privada. Paula Zahara, ven y haz tu pregunta. Después le toca a María López.
Hola.
Hola, Paula.
He leído que tiene más de un trabajo. Por ejemplo, escritora, profesora o traductora. Si solo pudiese quedarse con uno, ¿cuál elegiría?
Sí, esa pregunta es muy buena y muy difícil. Pues me gustan mucho todos mis trabajos. Me gusta escribir. Quizás sepan que también doy clases en la Universidad de Alicante en traducción e interpretación, justo como ustedes. Soy profesora de alemán, lengua B y lengua C. Mis alumnos y alumnas son justo como ustedes. Eso también me gusta mucho, siempre que me permita trabajar en mis libros. Si tuviese que elegir, entonces elegiría la escritura, porque no es solo un trabajo, es una pasión. A veces es como una droga, tengo que escribir. Por eso elegiría la escritura.
Genial, creo que tenías otra pregunta.
Sí. ¿Qué libro fue más difícil y por qué?
Perdone, acérquese el micrófono a la boca, por favor.
¿Qué libro fue más difícil y por qué?
El más difícil. No lo sé. Ninguno de ellos ha sido difícil. Escribir es tan bonito que disfruto cada momento. Quizás la documentación. Hay que documentarse mucho. En el caso de Neat y Not, no me documenté, porque yo soy de Stuttgart, soy de allí, y quería escribir una novela sobre mi ciudad. Ya había escrito sobre Dresden, Frankfurt y otras ciudades. Tenía que escribir un libro sobre Stuttgart. Y fue fácil. Mi último libro tiene un nivel B2, C1, es más gordo y por lo tanto fue más difícil de escribir en cuanto a la técnica. Hay que desarrollar una historia en muchas páginas. Así que la respuesta a su pregunta es mi última novela, es la más difícil. Die unglaubliche Reise des Herrn Schmidt.
Tenemos muchas ganas de leerla cuando lleguemos al nivel.
Exacto. El año que viene ya tendrán el nivel y podrán leerla.
Sí, sí, muchas gracias. Gracias, Paula. Ahora María. María López.
Hola.
Hola, María.
He leído que sus libros ayudan a muchos estudiantes. ¿Por qué decidió escribirlos? ¿Qué problemas tenían los estudiantes?
No sé si he entendido bien. La pregunta es si escribo libros para ayudar a mis estudiantes o he entendido mal.
Sí.
Cuando empecé, esto es interesante, no solo trabajaba en la universidad, sino que también trabajaba en un proyecto en una escuela privada de secundaria. Y estábamos intentando desarrollar técnicas para impartir alemán a niveles de secundaria. Tenía entonces un grupo de alumnos de unos 13 años y no estaban nada motivados. No les gustaba aprender gramática ni hacer actividades. Todo les parecía un tormento. Normal, con 12 o 13 años. Y entonces pensé, vale, podría escribir específicamente para estos niños un texto sobre ellos. Pero sin sus nombres, con nombres alemanes. Como si fuese una clase de Alemania con otros nombres. Y les llevé el texto. Hicimos ejercicios sobre él y les encantó.
Son peores que nosotros.
No tenían ni idea que el texto iba sobre ellos. Se leyeron todos los capítulos, hicieron todos los ejercicios y entonces supe que funcionaba. Fotocopié el libro y una compañera de trabajo me dijo, esto es genial, tienes que publicarlo. Y eso hice. Se lo envié a la editorial, ellos se encargaron del proceso y bueno, eso ya fue hace 10 años, unos 10 u 11 años, y ya he publicado 15 libros, o sea, más de un libro al año. Y todo esto comenzó con unos alumnos sin interés.
Qué interesante. Esos alumnos tuvieron mucha suerte de tenerla como profesora, ¿no? La siguiente pregunta viene de parte de Barbanera. ¿Me puedes pasar un bolígrafo? ¿Alguien tiene un lápiz? ¿Barbanera?
Mi pregunta es, ¿qué le parece lo más difícil de escribir libros?
¿Qué me parece lo más importante?
No, lo más difícil.
Lo más difícil. Bueno, ya he dicho que para mí escribir no supone una dificultad. Me encanta escribir. Lo que sí puede ser difícil es armarse de valor, estar decidida. Una vez lo estoy, sé qué vocabulario usar, las estructuras, pues aquí un pretéritum, aquí un perfecto. Y me pregunto, ¿muchas frases o no? También es difícil hacer textos para aprender alemán. No puedo usar un alemán muy literario, debo bajar el nivel. Y eso puede llegar a ser difícil. Contar una historia compleja para un nivel A1 o A2. Lo entenderán, no será muy difícil o aburrido. Y bueno, esa es la dificultad con la que tengo que lidiar.
Vaya, has escrito muchas preguntas.
¿De dónde le viene la inspiración para escribir historias?
La inspiración, la productividad para escribir, me viene del día a día. Hay una historia increíble, Urlaub Intensiv. Esa historia es autobiográfica. Incluía muchos momentos de mi vida. Luego está, por ejemplo, Nerd in Not. Ahí la inspiración era clara. Yo quería hablar sobre Stuttgart. O sea, la inspiración vino de la propia ciudad. También hay veces que tengo un mensaje que quiero transmitir y construyo una historia a partir de ahí. Así que la inspiración viene de mi vida, del amor, de mis ideas. Sí, de ideas que escribo o de cosas complejas que quiero contar.
¿Quieres hacer más preguntas?
Por ejemplo, ¿qué consejo daría para aprender alemán de forma más fácil?
¿Un consejo? Buena pregunta y difícil. Primero que todo, creo que deberíais desprenderos del miedo. Tenéis mucho miedo. Soléis decir, es que el alemán es tan difícil, pero eso no ayuda. Obvio que no es fácil manejar el acusativo, dativo, genitivo o las terminaciones de los adjetivos. Pero os podéis comunicar sin conocer la gramática a la perfección. Os convertiréis en traductores e intérpretes y deberéis saber el idioma, pero no cuando estáis empezando. Tenéis que ver el alemán como una lengua con la que podéis comunicaros. Tienes que escuchar música en alemán. Hay tantos artistas maravillosos alemanes como Andreas Burani o Vincent Weiss que hacen música actual. Y leer, leer mucho. Podría hablaros de mis libros. Cuando leéis y hacéis las actividades, aprendéis vocabulario, estructuras. Por eso pienso que leer es una manera preciosa de aprender alemán, de forma fácil. Porque en vez de buscar las palabras o estructuras gramaticales que no conocéis, podéis descubrirlas conforme leéis. También tenéis que ver películas. En conclusión, incluir el alemán en vuestro día a día. Películas, libros, música. Todo el alemán que podáis.
Na, habt ihr gehört? Claudia hat gesagt, wir sollen auch Musik hören. Also kommt unsere schöne Musikpause. Deutsche Musik mit Milon Flint. Bitte schön, danach geht's weiter mit dem Interview. Viel Spaß!
Hey, kommst du mit, dann pack zusammen. Mit dem Südwind will ich gehen. Lass mich von Sonnenstrahlen kitzeln und durch Wolkenschlösser wehen. Dort will ich die Farben jagen, die durch meine Träume ziehen. Was wäre, wenn wir's einfach wagen? Los, komm mit, lass uns gehen. Wir steigen auf, gefüllt mit Wünschen, schwebt mein lila Luftballon. Blumen werden bunte Punkte und die Erde schwebt davon. Unter uns der Sternenhimmel und ein grünes Drachentier. Bläst Melodien aus seiner Nase. Los, komm mit, folge mir. Ich mal ein Bild, ich schreib einen Song. Ich fantasier, lass neue Welten explodieren. Sing meine Träume am Klavier. Schreib so, wie es sein soll, auf Papier. Hey, wie sieht's aus? Kommst du mit, dann flieg mit mir. Planet 21DC400. Wir landen sanft im Wolkenschnee. Wohin wir treten, schimmern Lichter. Sie führen uns hin zum Spiegelsee. Hörst du das Flüstern unserer Träume? Es kommt ganz tief vom Meeresgrund. Hol die Luft, wir tauchen unter. Sind ganz nah, wir greifen uns. Ich mal ein Bild, ich schreib einen Song. Ich fantasier, lass neue Welten explodieren. Sing meine Träume am Klavier. Schreib so, wie es sein soll, auf Papier. Hey, wie sieht's aus? Kommst du mit, dann flieg mit mir. Ich schreib nen Song, ich fantasier, lass neue Welten explodieren. Sing meine Träume am Klavier, schreib so wie es sein soll auf Papier. Denn so sieht's aus, machst du mit, dann sing mit mir.
¿Cuál de tus libros es tu favorito y por qué?
¡Qué difícil! Adoro mi primer libro. Pero si tengo en cuenta la perfección de la técnica, mi último libro sería mi favorito, ya que he podido perfeccionar mi manera de escribir. Después de 10 años, no escribo igual que al principio. Neat in Nord me encanta, porque va sobre mi ciudad. Hallo Waldtraut me gusta también, mucho, porque es una historia tierna y preciosa. Cada libro tiene algo que me encanta, no podría decirte cuál es mi favorito.
Genial, muchas gracias.
Gracias, Barbanera. Muy buenas preguntas, ¿no crees?
Sí, la verdad es que sí.
Marina Márquez, Marina no está aquí, pero tiene una pregunta. ¿Cuál es su motivación para escribir? Ya hemos hablado sobre esto, pero rápidamente.
Lo que me motiva, como ya he dicho antes, me motiva a escribir per se. Escribir es mi pasión y como proceso lo disfruto mucho. Otra gente bebe café o toman drogas y yo escribo, así que también es un poco egoísta. Más que eso, es para poder disfrutar de cómo una palabra se convierte en una frase, en un final, en una página, en una historia. Siempre digo que a menudo no sé cómo termina la historia. Me siento por la mañana, empiezo a escribir y no sé cómo continuar. Entonces, también tengo curiosidad por ver cómo continúa al día siguiente.
Nosotros también. Y ahora viene Rocío.
Hola.
Hola.
De acuerdo. Si pudiera tomar café con uno de sus personajes, ¿con cuál sería?
Cuando otros personajes... ¿Cómo? No lo entendí.
Si pudiera tomar café con uno de sus personajes, ¿con cuál sería?
No entiendo el otro verbo. Cuando uno de mis personajes... ¿Qué?
Tomar un café.
Ah, un café. Esta es una pregunta estupenda. Bueno, tengo que decir que me encantan todos mis protagonistas. Me encantan porque también quieren ser malos y negativos. Porque con su debilidad, con su ira, sus errores y sus problemas, también tengo que amarlos. Es muy, muy, muy difícil. El vínculo con Wunderlich es quizás el mayor, porque es muy actual. Pero también con David de Neat in Nord, que es de Stuttgart. Y por supuesto, también con Waldtraut de Hallo Waldtraut. Waldtraut es una protagonista muy especial.
Ajá. Genial. Sigue, por favor.
¿Qué hay que hacer para convertirse en escritora?
Si tengo que haber nacido con el don de ser escritora,
sí.
Sí, ¿qué hay que hacer en general?
¿Cómo?
En general, ¿qué cree usted que hace un escritor en general?
Ah, en general. Es difícil, porque hoy en día apenas se puede vivir de la escritura, si hablamos de autor y escritor. Hay demasiada piratería online y no se respeta el copyright. La mayoría de las personas copian textos, así que seguro que encuentras cómo hacerlo. Entonces tienes que escribir un libro como Harry Potter para poder vivir de él, porque se tiene que vender millones de copias. Pero no es fácil como escritor, por lo general. Siempre tienes un trabajo aparte, no solo este. Hay que tener ese amor por el lenguaje y hay que amar la lengua y este trabajo. Creo que, de lo contrario, no funciona decir esta soy yo y quiero escribir para vender libros. Eso no funciona.
Muchas gracias.
¿Tienes alguna otra pregunta?
Claro, si hay alguna otra, adelante.
Rocío tiene otra pregunta. También le gustaría saber cuál es su libro favorito. Ya ha hablado sobre sus propios libros, pero ¿cuál es su libro favorito de otros autores?
Sí, me lo preguntan a menudo. Y tengo que decir que leo mucho, claro que sí. A veces pienso, ¿qué hacen los compañeros? ¿Qué hacen los demás? Pero el problema es que cuando leo, no puedo simplemente leer y disfrutar, sino que siempre miro, ¿cómo se hace eso? Ajá, ¿qué hay detrás? ¿Por qué lo hace así? Así que lamentablemente no puedo leer de una forma tan relajada. Siempre lo analizaba inmediatamente y por eso lo dejé. Hay muchos escritores que me gustan, especialmente los clásicos del siglo XIX, pero en realidad no tengo un escritor favorito.
Ah, genial.
Bien, gracias.
Qué preguntas tan buenas.
Ahora viene María. Después, ¿tú, Carlota?
Hola.
Hola.
¿Te identificas con algún personaje que hayas creado?
Hablamos de usted.
¿Puedes repetir?
Estamos hablando con la señora Peta. Debes hablar de usted.
¿Se identifica con algún personaje que haya creado?
Me temo que no lo he entendido. Lo siento.
Sí, ¿se identifica con algún personaje que haya creado?
Sí, buena pregunta. No era su problema, no lo había escuchado bien. Sí, de hecho me identifico y puedo decir que en casi todos los libros hay mucho de mí en el protagonista. Como en Urlaub Intensiv, en Waldraut y en Ist Paul noch zu retten, menos en Neat in Not, con el que no me identifico en nada.
Vale, muchas gracias.
Genial, muchas gracias, señora Peta. Ahora viene Carlota.
Hola.
Hola.
¿Cuándo supo que quería ser escritora?
¿Por qué?
¿Cuándo?
¿Cuándo? Sí. ¿Qué he dicho ya? Todavía sigo siendo periodista y he escrito mucho desde esa época. Escribí para el Stuttgarter Nachrichten de Stuttgart, el Día del Periodismo, y también para el telediario Costa Blanca. Participé en el programa de las noticias de la Costa del Sol. Entonces ya era periodista, y luego fue cuando empecé a escribir, pero no en el género literario. Empecé con aquellos alumnos terribles, como ya he contado.
¿Qué ciudades de España conoce?
¿Qué temas me gustan? Me gustan los temas que están relacionados con la psicología, con las debilidades de una persona, con las fortalezas, con nuestros conflictos internos, con nuestra inconsistencia o con la falta de control que a menudo tenemos, con el amor. También me gusta el tema amoroso. Y sí, sobre todo la psicología. De manera que, por ejemplo, en el libro el tema es que siempre nos creemos todo lo que pensamos. Y que nuestros pensamientos son construcciones. Así que sí, la psicología es mi tema favorito.
Gracias.
¿Eso se puede ver en particular en Neat in Not?
Sí, la gente cuenta sus historias.
Sí, sí, claro, que también es difícil cuando tienes un adolescente en casa.
Bueno, si tienes una persona de 30 años en casa, debes identificarte.
Yo también lo creo, yo también lo creo. Tenemos...
Y deben entender.
¿Carmen?
Paula.
Paula, tengo otra pregunta de la estudiante Carmen. Paula, ¿puedes venir a leer la pregunta? ¿Tienes alguna pregunta?
Sí.
Vale, pues primero tu pregunta, entonces...
Hola.
Hola.
¿Cuál es la diferencia entre una novela normal y una novela para aprender alemán?
Sí, es una pregunta muy buena. Se suele decir, usted escribe lecturas para aprender. Eso no es literatura. Pero yo digo, sí, sí es literatura. Porque intento hacer literatura a través de estas pequeñas historias, con un lenguaje muy reducido. No es literatura con un registro elevado, pero es literatura. No solo consiste en la escritura funcional de un texto para que se incorpore mucha gramática y vocabulario, sino que también es importante para mí que se aprenda la diferencia entre la literatura elevada y no elevada. Intento que la gente se dé cuenta de que es filosofía, es profundo, es ironía y hay juegos de palabras. Intento eso. Pero, por supuesto, un autor que decide escribir para unas personas con un nivel B tiene que saber qué es A1, A2 y B1. Y en 30 años de alemán como lengua extranjera, creo que se debe tener en mente ciertas cosas. Por ejemplo, tener un objetivo y decir que esto es así y así. Decir, B1, ¿cuál es la gramática de ese tema? Esto es A2. Pero hay veces que en las críticas me dicen cosas como, oh no, aunque no corresponda a un nivel tan difícil, lo he disfrutado. Aunque no tenga el nivel para la lectura, pero creo que es importante respetar estos niveles. Eso, por supuesto, se ve cuando se lee. Una lectura para A1 no es lo mismo que una para C1. Eso está claro.
Muchas gracias.
Estupendo. Yo también creo que consigue hacer lo que ha dicho y creo que también se trata de aprender algo con esta lectura. Que la gente se divierta leyendo, por supuesto, pero que también lea un nivel un poco más avanzado para poder aprender algo. Leo ahora la pregunta de Carmen, que dice que ha leído en internet que usted es profesora en la Universidad de Alicante y pregunta si ha aprendido valenciano.
Sí, esa es una buena pregunta. Bueno, mi marido es valenciano, bueno, toda la familia. Yo hablo valenciano y no me parece que sea tan difícil. Cuando vienen a Valencia los madrileños y dicen, ¡ay, cómo hablan! No entiendo. Yo nunca había aprendido francés ni valenciano, pero se parece bastante al español. Así que sí, he aprendido y no me parece demasiado difícil. Además, creo que en la región debería entenderse.
Claro, al menos poder comprenderlo también, ¿no? Seguramente hablar no es tan difícil. Lorena también tiene una pregunta, ya la hemos respondido, es ¿cuándo pensó que era una buena idea escribir libros? Creo que ya se ha respondido a eso. ¿Alguno de vosotros tiene una pregunta? Paula, ven aquí a hacer la pregunta. Muy bien.
Usted vive actualmente en España y tengo una pregunta sobre ello. ¿Cuál cree que es la mayor diferencia entre España y Alemania?
Sí, es una pregunta un poco compleja. Me encanta Valencia y hago mi vida en España. Pero también detecto diferencias. Por ejemplo, bueno, aunque en realidad solo es un aspecto, pero cuando se usa la palabra amigo o Freund, ¿no? Se puede traducir amigo por Freund, pero son dos cosas muy diferentes. Por eso es como se define la palabra amigo en España y en Alemania. Son cosas muy especiales. Yo creo que todos somos personas. Todos somos europeos. Y en todas partes tenemos clichés. Por ejemplo, decir que los alemanes son cabezas cuadradas o que a los españoles solo les gusta la fiesta. Eso son solo clichés. O cuando los alemanes dicen que los españoles son muy impuntuales. Yo tengo amigos y amigas alemanes que son impuntuales. Y por ejemplo, mi marido, español, valenciano, es muy puntual. Prefiere llegar 10 minutos antes que 10 minutos más tarde. Yo creo que si nos fijamos bien, solo vemos personas, no españoles o alemanes, ¿no?
Muchas gracias.
Sí, muy bien. Muchas gracias, señora Peta. Ha sido una mañana larga y aún queda la segunda sesión. Bueno, le damos las gracias de corazón y un gran aplauso. Muchas, muchas gracias. Espero que se lo haya pasado tan bien como nosotros. Por supuesto, también quiero dar las gracias a los alumnos que están aquí en su tiempo libre y que han hecho preguntas estupendas. También agradezco a Daniela, nuestra chica en prácticas, y a usted. Gracias por haber compartido tanto tiempo con nosotros. Muchas gracias.
Sí, agradezco mucho el interés. Tengo que decir algo que no suelo decir. Este es un grupo muy inspirador. Han hecho preguntas maravillosas. Y no solo las preguntas típicas. Eran preguntas realmente inteligentes, creativas. Así que mi más sincera enhorabuena a este grupo. Disfruto mucho conociendo a mis lectores y lectoras. Y bueno, nos veremos otra vez. Espero que pases un buen día. Y otra cosa, leed en alemán. Es muy importante.
Estupendo, muchas gracias. Adiós.
So, das war's für heute.
Oh mein Gott!
Hat es euch gefallen? Dann kommt und hört uns jeden letzten Donnerstag des Monats bei Radio La Vida, Radio Wunderbar. Bueno, eso ha sido todo por hoy. ¿Os ha gustado? Entonces escuchadnos cada último jueves del mes en Radio La Vida, Radio Wunderbar. Adiós, tschüss!
Ich kenne nicht deinen Namen, ich weiß nicht, wer du bist, doch ich weiß, dass seit ich dir begegne, das Leben schöner ist. Ich kenne dein Woher nicht, ich weiß nicht dein Wohin, doch ich weiß, dass seit du mir begegnest, ich guter Laune bin und ich sage Hallo, wie geht es dir? Komm und teil ein Stück deines Wegs mit mir. Ich sage Hallo.
wie geht es dir? Komm, ich teil mein Glück mit dir. Hallo, salut, ciao bella. Habibi, wie geht es dir? Merhabari, amigo. Komm, ich teil mein Glück mit dir. Mag sein, du bist geboren in einem fernen Land, sprichst eine fremde Sprache, trägst ein seltsames Gewand. Doch ich schenk dir mein Vertrauen und ich reich dir meine Hand. Denn im Herz, das froh sich öffnet, ist aller Menschen Heimatland. Und ich sage, hallo, wie geht es dir? Komm und teil ein Stück deines Wegs mit mir. Ich sage, hallo, wie geht es dir? Komm, ich teil mein Glück mit dir. Mit dir, mit dir und mit euch allen. Bravo! Let's go! Ja, ja, da, 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 da.
Mein Glück mit dir.